Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, encontrar extractos de nuestros programas y mucho más. Esta semana, nuestra Facultad de Derecho inauguró la primera versión del curso Derecho, Cine y Televisión. Esta es una instancia que hemos ido explorando desde el mundo académico, utilizando el arte audiovisual como un medio y fuente de análisis jurídico para comprender algunas características y complejidades del fenómeno jurídico. Es de destacar que es el primer curso de cine que se da en el pregrado en una facultad de Derecho. Esto ha sido una iniciativa de profesores de nuestra facultad, pero impulsada por nuestro brillante invitado, con quien tenemos el privilegio de contar hoy día, una vez más, en nuestro programa de radio. Las temáticas son infinitas y es increíble cómo podemos encontrar derechos humanos, derecho penal, derecho de familia, civil y público en distintas obras audiovisuales, algunas populares como Milagro en la calle 34, otras más complejas como Argentina 1985. Al final del día, el derecho es un protagonista más en la ficción y en la realidad. Para conversar sobre esta maravillosa noticia, estamos junto a nuestro querido amigo, el profesor Ricardo Rabinovich Bergman, profesor y abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Filosofía del Derecho, catedrático de la misma Casa de Estudios, también es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ha sido profesor de Derecho Civil, parte general de Historia del Derecho, de Derecho Romano, es el director de los cursos intensivos para el programa de doctorado en Derecho. También hace clases en la Universidad de Belgrano, es profesor de la Universidad de Girona, donde dirige la maestría en Cultura Jurídica. Y si sigo hablando de la biografía de mi querido amigo Ricardo, se nos va a ir el programa de radio. Ha sido distinguido como doctor honoris causa en las universidades de San Pedro, Huánuco, Antenor Orrego y de Chiclayo en Perú. Cuenta con un tremendo reconocimiento internacional de su obra. Gran cantidad de libros, artículos. Muy buenas tardes y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, querido Ricardo.
No, muy buenas tardes y es un honor para mí. Es un honor para mí y un honor que además tiene la felicidad de ser un honor reiterado. Así que muchísimas gracias y qué honor para mí estar aquí contigo.
Muchas gracias, Ricardo. Como siempre, comenzamos el programa con música y recordamos a una de las voces más icónicas del pop y el soul, quien un día como hoy cumpliría 60 años. Me refiero a Whitney Houston, I Have Nothing.
There's nowhere to hide.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile conversando acerca de la primera versión del curso que el día de ayer tuvo su primera clase con el profesor Ricardo Rabinovich Bergman. El curso lo hemos denominado Derecho, Cine y Televisión. ¿Cómo se vive, Ricardo, el derecho en la experiencia cinematográfica y televisiva? ¿Por qué es un instrumento tan importante?
Bueno, el derecho está presente casi desde que nace el fenómeno cinematográfico, porque el cine en enorme medida expresa una cultura, expresa los criterios que están vigentes en una sociedad, y el cine, por supuesto, ha, desde los primeros momentos, de manera implícita o explícita, ha sido una caja de resonancia de las realidades jurídicas, pero también de las necesidades de cambio, de las denuncias, de las propuestas, de las quejas, de las situaciones injustas que se viven en los distintos momentos y en las diferentes realidades. De manera que la relación entre el derecho y el cine, y luego con el correr del tiempo la televisión, es una relación prácticamente inescindible. O sea, es muy difícil a partir del siglo XX, el cine empieza a finales del XIX, pero vamos a tomar el siglo XX, es muy difícil a partir del siglo XX tratar cualquier tema jurídico, cualquiera que sea, sin tomar en consideración las evidencias que nos entrega el cine. O sea, todos los grandes problemas que han habido en el siglo XX han estado plasmados en la cinematografía. Absolutamente todos. Las problemáticas derivadas de la aparición de nuevas ideas políticas, la recientemente aparecida República Socialista Soviética de Rusia va a recurrir al cine para difundir la nueva situación, para tratar de conseguir afiliados al Ejército Rojo. Luego, el comunismo establecido a partir de 1920, 1921, el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también se va a expresar en el cine, pero por otra parte, también el nacionalsocialismo va a emplear el cine, en gran medida inspirado por la experiencia de la Rusia soviética. Hay que tener presente que Joseph Goebbels era un gran admirador de Sergei Eisenstein y abrevó en Sergei Eisenstein para la idea de utilizar el cine como un elemento de difusión. Luego el nazismo, por ejemplo, va a utilizar el cine inclusive en temáticas como fomentar la ley de eutanasia, que fracasa luego, pero que va a ser potenciada desde películas como Ich klage an, por ejemplo, Yo acuso y demás. Pero al mismo tiempo tenemos también la presencia del cine con denuncia jurídica, muy desagradable, por cierto, en la primera gran película norteamericana, El nacimiento de una nación, The Birth of a Nation, que es la película, digamos, épica del Ku Klux Klan. Es la película en la cual se reverencia el nacimiento ficticio completamente del Ku Klux Klan, pero todo a partir de un planteo jurídico, de un planteo jurídico de decir el presidente Abraham Lincoln violó el principio de la soberanía estadual, del acuerdo fundacional de los Estados Unidos, por el cual nadie podía ir por encima de los estados en las cuestiones inherentes al interés propio de cada estado. Entonces, ha sido Abraham Lincoln el que ha violado esto, y él ha sido el causante de la guerra civil, y el tratado de Appomattox, el tratado por el cual termina la guerra, es el monumento al avasallamiento de los derechos tradicionales de los estados de la Unión Norteamericana. O sea, la película esta, que es una película absolutamente chocante, por donde se la mire, es una película que puede ser vista perfectamente en clave jurídica. O sea, es, por encima de todo, una denuncia jurídica. De hecho, el Ku Klux Klan, el protagonista, esto es un disparate, ¿no? Por supuesto, no tiene nada de asidero histórico, pero el protagonista de la película crea el Ku Klux Klan a partir fundamentalmente de un debate que tiene con sus amigos aristócratas del sur de Estados Unidos. Es decir, ¿usted ha visto que un blanco ha sido juzgado por un jurado integrado por negros con un juez negro? ¿Cómo podemos tolerar esto? O sea, hay toda una base, un sustrato que es evidentemente jurídico. Y luego esto va a continuar, incluso va a continuar con las diferentes posiciones, va a estar muy presente el cine en toda la cuestión que se va a suscitar en Estados Unidos en 1932 frente a la campaña electoral de Franklin Delano Roosevelt ante el colapso de Wall Street de 1929. El colapso de Wall Street va a generar unos 3 años de cine en Estados Unidos, que son de lo mejor que ha tenido la historia del cine norteamericano y que tienen todos temas jurídicos. El derecho laboral, por ejemplo, va a estar presente desde muy temprana época en el cine, por supuesto el derecho penal. Y en el caso particular de Chile, tenemos mucho, mucho, mucho para hablar, porque el cine llega a Chile en un momento extraordinariamente temprano. O sea, hay que tener presente que las películas de los Lumière son de 1895 y en 1897 tenemos la primera película chilena, ¿no? O sea, prácticamente al unísono con las películas de Lumière en Francia, tenemos la primera perdida película chilena, que no la tenemos, pero luego es una cosa muy interesante. En la primera película que sí tenemos chilena, que es de 1903, Un paseo en Playa Ancha, en Valparaíso, que usted ha de haber paseado por ahí bastante seguramente, aparece un episodio jurídico, porque aparece una trifulca que se arma allí entre los que están bailando una cueca. La cueca es omnipresente en el cine chileno temprano, y están bailando una cueca ahí, y de repente se produce una gresca, se produce una pelea, y entonces aparece la policía, y la policía pone orden. Es el primer, a mi juicio por lo menos, el primer elemento jurídico que aparece en el cine chileno. Una pelea ahí en la playa, en Valparaíso, y la policía que llega y pone orden, ¿no? O sea, la primera evidencia, y luego vamos a tener una presencia de lo jurídico en el cine chileno que es permanente, y luego, bueno, yo creo que el momento culminante lo da el gran Miguel Littín con la película El Chacal de Nahuel Toro, por supuesto, que es muy posible que tuviera una incidencia directa en la abolición de la pena de muerte para delitos comunes en Chile, ¿no? O sea, esas escenas que...
Me interesa preguntarte acerca de la potencialidad del cine, porque hemos nombrado, digamos, en esta primera parte un sinnúmero de utilizaciones del cine por regímenes totalitarios. Pero lo que quieres hacer tú con este curso es justamente desarrollar la temática de los derechos humanos. ¿Cómo le damos una vuelta de tuerca y cómo el cine puede servir para generar competencias en una abogada, en un abogado, que le sirva para tener una reflexión respecto del derecho y sobre todo los derechos humanos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que, qué buena pregunta, pero yo creo que fundamentalmente diría que esa es la gran función de introducir el cine y las series de televisión o las películas de televisión en el ámbito de la carrera de derecho. Yo creo que tienen varias funciones importantísimas, pero una de ellas es justamente que implica una apuesta, y yo en esto vaya una vez más mi felicitación más profunda y más sincera a la querida Universidad de Chile, porque implica una puesta de posición en cuanto a qué tipo de estudio de derecho queremos. ¿Queremos un estudio de derecho memorístico que implique una reproducción del mundo en el que vivimos, una reproducción no pensativa, una reproducción automática del mundo en el que vivimos? ¿Asumimos entonces que el mundo en el que vivimos está bien y que las normas jurídicas que nos rigen son satisfactorias, que lo único que se trata es de aplicarlas y nada más? ¿O asumimos que queremos formar estudiantes con una actitud crítica, con una posición de cambio, de mejora del mundo en el que estamos viviendo? Y entonces el cine y la televisión permiten al estudiantado, junto con el cuerpo docente, hacer una permanente ejercitación de reflexión crítica. Es decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Aprender las cosas como son o tratar de pensar en mejorar, en cambiar, en no tener miedo de formular propuestas? Yo creo que el uso del cine incentiva la creatividad del estudiantado, saca un poco de esa actitud estanca que muchas veces tiende a anquilosar al estudiantado en las facultades de Derecho. Y en cambio apunta hacia algo que lo he destacado en otras oportunidades, pero no me canso de destacarlo, que es un empoderamiento del estudiantado. En la reunión de ayer, por ejemplo, cuando le preguntábamos al grupo con el que estábamos trabajando, a ver, ¿quiénes de ustedes han tenido experiencia de tal o tal cosa? Y muchas manos levantadas. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que yo, por ejemplo, di un ejemplo, en un momento de la reunión, di un ejemplo, y de inmediato se levantó la mano de un estudiante y me dijo, bueno, y no habría que olvidarse de tal otra cosa, ¿no? Cuando no te sucede que una estudiante levanta la mano y dice, ¿sabe qué, profesor? Todo muy lindo, pero no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir. ¿Por qué? Porque a mí me parece que cuando usted interpreta este aspecto de la película Matrix, en realidad yo creo que no es esto, sino que es tal otra cosa. Ahora bien, entonces yo pregunto, si insisto, esto lo he dicho otras veces, pero insisto, si yo quiero hablar del problema de una sociedad sin Estado, ¿y qué sucedería hipotéticamente en una sociedad donde no hubiera Estado con los derechos fundamentales de las personas. En última instancia, quiero hablar de Thomas Hobbes y quiero hablar de Leviatán. Si yo le pido a mis alumnos que lean el Leviatán, tengo que tener muchísima suerte, sobre todo con estudiantes de pregrado, si en un grupo de 50 alumnos, medio alumno me lee el Leviatán de Hobbes para la clase siguiente. Muchísima suerte. Si dos o tres alumnos lo leen, ya, bueno, no sé lo que hago. Salgo a bailar por Plaza Italia. Pero ahora, si yo pregunto a mis alumnos, ¿cuántos de ustedes han visto The Walking Dead? Se me levantan las manos de por lo menos la mitad del grupo. Algunos me van a decir que vieron solamente la primera, la segunda temporada o la tercera, lo cual es inteligente, y después lo han dejado, lo cual es inteligente, pero la mayoría, por lo menos algunos van a haber visto el cómic, es cierto, y nada más, pero la mayoría van a saber de lo que estamos hablando. Bueno, resulta que el problema es exactamente el mismo. El problema es exactamente el mismo. O sea, puedo debatir perfectamente sobre qué sucede cuando desaparece el Estado con los derechos fundamentales de las personas a partir de The Walking Dead y a partir de Thomas Hobbes, con una pequeña diferencia. Es muy raro, mi querido amigo, que si estamos hablando de Thomas Hobbes, algún alumno o alumna tenga el coraje de levantar la mano y decir, profe, no estoy de acuerdo con usted, porque pienso que usted no está interpretando bien a Thomas Hobbes. Es muy difícil, no digo que no pueda pasar, pero es muy difícil, salvo que sea un estudiante o una estudiante que se han graduado ya en filosofía o una cosa así. Es muy difícil. Ahora, invariablemente me ha pasado, hablando de The Walking Dead, que algún estudiante o alguna estudiante levanten la mano y me digan, ay, 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 profe, porque a mí me parece que la interpretación que usted está haciendo de la posición del gobernador o la posición de Negan son incorrectas, porque no es así. Y esto, insisto, significa, ¿queremos un estudiantado empoderado? Porque si no lo queremos, pues dejemos el cine y dejemos la televisión y sigamos aprendiendo códigos de memoria. Ahora, si queremos un estudiantado empoderado, si nos gusta trabajar con estudiantes que nos discutan, por supuesto, de buena manera, no nos vamos a pelear ni nada, pero que nos discutan, que debatamos, que armemos un poquito de discusión y con respeto mutuo, y donde realmente pueda suceder que uno diga, hombre, ¿sabe que usted tiene razón? Que en realidad me parece que tiene razón, que yo no había visto esto. Como me dijo un alumno una vez, hablando de The Walking Dead, que me dice, ¿sabe cuál es el problema con usted, profesor? Digo, no, ¿cuál es? Que usted no ha leído el cómic. Y le digo, es verdad, no he leído el cómic. ¿Sabes cómo terminó esto? Cuando terminó el curso se me presentó y me regaló todo el cómic, que me lo he leído. Me regaló todo el cómic. Me dijo, y le traje esto. Como diciendo, ignorante, le traje esto para que usted se desburre un poco. Ta, tome el cómic. A ver si habla un poquito con más conocimiento. Y bueno, fui y me leí el cómic, ¿no? O sea, esto es una experiencia que en general, para quienes hacemos docencia en derecho, es una experiencia nueva, porque en general, vamos, competimos solos, ¿no? Corremos contra nosotras mismas, no tenemos. Y en cambio, con el cine y la televisión, uno se encuentra que los estudiantes están dispuestos al debate. Y eso es maravilloso, maravilloso, Álvaro, maravilloso.
Estamos teniendo una muy interesante conversación acerca de cine, televisión y derecho en el marco de la inauguración del primer curso en pregrado que estamos dando en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, contando con la generosa participación del profesor Ricardo Rabinovich Perman, quien está haciendo estas clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, acá en Santiago, y viene desde la Universidad de Buenos Aires. Vamos a continuación a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos teniendo una muy interesante conversación con el profesor, prácticamente ya amigo de la casa, profesor de la Universidad de Chile. Ahora, Ricardo David Rabinovich Bergman, quien es el director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ricardo, hablábamos de antes de la importancia que tenía el cine para la formación del abogado. Habitualmente se piensa que cine y derecho son películas que tienen que tener abogados de protagonistas o jueces o juicios importantes. Y lo que queremos hacer aquí es justamente extraer, como toda obra humana, desde el cine, desde la televisión, los elementos que le permitan a un abogado ser un abogado o una abogada empáticos, con competencias para ponerse en el lugar de otro, para analizar desde su disciplina también las distintas realidades culturales. En ese marco, ¿cómo tú haces la selección de las películas que se van a discutir o de las escenas de película? ¿O qué temáticas crees tú que son las más relevantes para que los estudiantes de nuestra facultad y los estudiantes de Derecho en general, tomando en consideración también y aprovechando tu presencia acá, que tú has hecho clases en Europa, en muchos países de América, en los Estados Unidos, en Inglaterra, ¿hay diferencias culturales que hagan que estas materias sean más susceptibles de desarrollarse en unos países que en otros? ¿Y qué elementos son los más importantes, reiterándote la pregunta, haciendo una síntesis, para poder destacar aquellos aspectos que nos interesan en la formación de abogadas y abogados?
Te agradezco mucho, la verdad que siempre tus preguntas son extraordinariamente buenas, ¿no? La cuestión de las diferencias culturales, sí, es muy, muy importante. En general, la idea de vincular el derecho con el cine y con la televisión tiene mucha mejor recepción en los contextos en los cuales hay una consideración mayor de lo jurídico como factor sociológico. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, donde hay una tradición muy antigua y muy, muy profunda del juicio oral, del juicio como espectáculo público, del juicio que tiene unas salas de audiencias con forma teatral, donde la gente asiste para ver de qué se trata, y donde no necesariamente la gente que asiste está vinculada al derecho, es gente del pueblo que entra y que viene a ver. Entonces hay una predisposición mucho mayor a ver lo jurídico desde otros puntos de vista. En los países en los cuales existe una tradición mucho más aferrada con la idea de el derecho como un fenómeno de élite, como un fenómeno de solamente aquellas personas que han pasado por una facultad de derecho entienden derecho y las otras no entienden derecho, no saben de qué se trata, pobrecitas y pobrecitos. Y derecho significa aprender fórmulas, si es, puede ser en latín mejor, aprender leyes, aprender la doctrina de determinadas plumas iluminadas, etcétera, etcétera. Ahí en general muchas veces hay de entrada un cierto rechazo a la introducción del cine. Este rechazo en realidad es una continuación del rechazo que ya generó desde hace 100 años el comienzo de la introducción de la literatura en las facultades de Derecho. Hay que tener presente que la literatura tuvo suerte por algunos factores. Por ejemplo, en Estados Unidos, por el hecho de que venía bancada por nombres muy destacados. El cine ha tenido y tiene sus grandes rechazadores en las facultades de Derecho, y en general hay que reconocer que mucha de la gente que tiene problemas con la introducción del cine es gente en general que tiene problemas con que se piense en las facultades de Derecho, ¿no? Lo digo con todo respeto, pero lo he visto en muchas oportunidades. Yo creo que los que no quieren que se use el derecho, el cine, la literatura, la televisión, en la Facultad de Derecho, es porque en el fondo tienen bastante miedo de que se empiece a pensar en las facultades de Derecho. Ahora, ¿qué tipo de películas uno elige? No necesariamente, como muy bien lo decías, hay quienes creen que para que una película o una serie de televisión tenga interés jurídico tiene que haber un juicio, ¿no? Tiene que haber abogados, tiene que haber un juicio. Y esta es una posición que a mí me parece muy, muy restrictiva. Yo creo que hay grandes películas de interés jurídico donde aparecen muy pocos abogados y donde quizás no aparezca ningún juicio, ¿no? O donde los juicios tengan una postura, una posición secundaria. Voy a darte un ejemplo muy concreto. Modern Times, tiempos modernos, ¿no? La famosa película de Charlie Chaplin de los años 30. En esta película, por ejemplo, no hay, que yo recuerde, abogados, no hay juicios, y sin embargo es una formulación extraordinaria de la problemática de la realidad laboral en un contexto en el cual está naciendo el derecho del trabajo. O sea, donde los trabajadores, en el contexto fordiano norteamericano, no cuentan todavía con protección alguna. Hay que tener presente que en los años 30, el país que está trabajando la protección del trabajador, aunque duela muchísimo, es Italia fascista, ¿no? O sea, es Italia fascista, es la Italia de Mussolini, la que ha introducido el concepto de derecho del trabajador en un mundo capitalista, porque otra cosa muy distinta es lo que está pasando en el mundo soviético en ese momento, porque el derecho del trabajo como tal, que a nosotros nos interesa, es el derecho del trabajo en el mundo capitalista, digamos. Pero en el mundo socialista es una cosa completamente distinta. Ahora, en ese contexto, donde ya la película Metrópolis, la famosa película alemana de 1927 de Fritz Lang, había introducido la cuestión de que los trabajadores estarían llevando unas vidas inútiles completamente, la escena del sacrificio al dios Moloch en la película, que es extraordinaria, y claro, en clave trágica, porque la película es terriblemente trágica, pero en cambio, en clave cómica, Chaplin lleva esa idea. Y por cierto, no hay abogados ni hay juicios. Hay películas que son extraordinarias en cuanto a los derechos humanos, por ejemplo. Y si voy a volver a clave cómica o tragicómica, por ejemplo, La vita è bella de Benigni, la película italiana que hace una visión del holocausto y de la persecución de los judíos y del fascismo en Italia, con escenas en las cuales uno se puede caer al piso de la risa, verdaderamente, lo que ha provocado algunas quejas, a mi juicio, respetables pero muy infundadas por parte de comunidades judías del mundo, diciendo que la película faltaba el respeto a las víctimas del holocausto. Yo creo que de ninguna manera, Yo es una película que la he visto no menos de 10 veces y he llorado todas las veces que la he visto, y te garantizo que la próxima vez que la vea voy a llorar de vuelta, ¿no? Y me he reído a morir y he llorado al final de la película. No puedo evitar llorar al final de esa película, no lo puedo evitar. Sumada a la música, que es extraordinaria, la fotografía, la filmación, todo. Y es una película que es un alegato. Me imagino que la habrás visto. La escena
lo que contrasta ese humor blanco, humor negro y la tragedia.
O sea, la escena de la raya superior, cuando el tipo se hace pasar por el profesor fascista que viene a explicar la raza superior en la escuela, y el tipo que es un judío se hace pasar por el otro y no sabe lo que decir, y dice, ma questa è la razza superiore, ¿no? Le orecchie sono superiore, il naso superiore. Cuando el tipo empieza a hacer, es tan ridícula la escena, que de repente te está diciendo, mire, si usted cree que existen razas superiores, usted es un imbécil. Porque no hay de cuestión científica. Si usted cree que hay gente que por el color de piel que tiene o por el origen étnico que tiene es superior a otra, usted es un imbécil. Así de sencillo. Mírese en el espejo, va a ver un imbécil. Y esto te lo está diciendo con una escena que sigue el camino de la reducción al absurdo, un camino que ya venía trabajando el teatro griego y el teatro romano desde la antigüedad. Plauto lo trabajaba maravillosamente en plena República Romana. La idea del absurdo, Ionesco, por supuesto, ¿no? Las obras de teatro de Ionesco, el absurdo, Buñuel, el absurdo llevado al cine, te puede resultar extraordinario, para hablar de temas de derechos humanos. Y luego, por ejemplo, en temas de familia, hay tanto material extraordinario para hablar. Ahora, por ejemplo, una película reciente, La señora Chatterjee contra Noruega, una película que está en streaming en este momento, sobre un caso real, que por supuesto los casos reales cuando pasan a la televisión o al cine ya dejan de ser reales, de una señora de origen hindú que tiene un tema con el gobierno de Noruega porque le quieren sacar la tenencia de sus hijos, etc. Entonces, sí, ahí sí que hay abogados y sí que hay juicios y demás, pero el tema tiene que ver con lo que hablábamos ayer en la presentación del curso, y que tú lo decías con mucha razón, y que el señor decano lo decía con muchísima razón, cuando dijo algo que me pareció extraordinario, entre las cosas que dijo el decano, que dijo, el derecho es sufrimiento. El derecho es sufrimiento, el derecho es alegría, pero no se puede de ninguna manera amputar la dimensión del sufrimiento y del dolor cuando se trabaja en el derecho. Esto es algo que siempre me ha resultado increíble, que en un libro, por ejemplo, de derecho laboral, se hable del despido y no se hable del terrible trauma que significa para una mujer o para un hombre que han dado su vida a una empresa, que han trabajado para una compañía, para una fábrica, y de repente le dicen, usted a partir de ahora no trabaja más porque hacemos una reorganización de personal. Perdón, una reorganización de personal, pero esta es mi vida, ¿no? Y luego el divorcio sucede de tal manera, pero y el trauma de haber terminado con una familia, la cuestión de los niños y las niñas en el caso del divorcio. Entonces, de repente, trabajar el cine, es cierto que Platón ya advertía, cuidado con las obras de teatro porque son engañosas. Jean-Luc Godard tiene una frase maravillosa que dice, el cine es la más hermosa estafa del mundo. De acuerdo, el cine siempre miente, siempre ha mentido, pero al mismo tiempo, cuando tú veías, porque me imagino que la viste, Love Story, en su momento, cómo hacer una película malísima con una música extraordinaria y muy buenos actores, cuando Ally McGraw se enferma de cáncer y se muere, hemos llorado todos y todas, y Ally McGraw no se murió, no tuvo ese cáncer, era una actriz, no pasó absolutamente nada, sin embargo, hemos salido del cine llorando. Me acuerdo de esa película tan terrible, que jugaba tan sucio, La última nieve de primavera, el chiquito tomaba leucemia y se moría, y entonces uno lloraba porque el chiquito se moría y demás. Es cierto que el chiquito no se muere, es cierto que Ally McGraw no se murió, pero hay una dimensión en la cual sentimos algo. La escena, y con esto te dejo, pero la escena en la película To Kill a Mockingbird, mal traducida como Matar a un ruiseñor, la escena de la basada en la novela de Harper Lee, que todos decíamos siempre la única novela que escribió, pero escribió otra ahora, o sea, nonagenaria, la escena del juicio al pobre tipo afrodescendiente, al que lo están acusando de haber violado o haber abusado de una mujer blanca, que todos nos estamos dando cuenta que en realidad fue la mujer blanca la que trató de tener algo con él y demás, y que al tipo le está cayendo encima todo el racismo de su época y todo. Y los manejos de la cámara en ese momento y la actuación, no hay palabras, de Gregory Peck en el papel del abogado Atticus Finch, ¿no? Y los manejos de los primeros planos, y las caras, el actor negro, que dicho sea de paso, ni siquiera fue muy reconocido ni nada, ¿no? Y que actúa extraordinariamente bien. Y los paneos de la cámara al público blanco en la sala de audiencias que ocupa los lugares de abajo, y el público negro arriba, recluido, mirando desde arriba. te dice más sobre el racismo y sobre la estupidez y el horror de lo que significa el racismo que un libro entero. Que un libro entero, porque además los libros de derecho en general dedican páginas y páginas a explicar el concepto de racismo que han tomado los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Pero, o sea, yo te empezaría sinceramente cualquier curso que tratara el racismo, te empezaría por decir, mire, si usted es un racista, usted es un idiota. Y el racismo es una actitud de imbéciles y de personas con un grave trastorno psicológico o psiquiátrico. Y ahora después nos ponemos a charlar sobre las definiciones de racismo que han habido. Pero yo creo que el cine lo que hace es extraerte eso de entrada. O sea, el cine te dice de entrada, te dice, mire, esta es la situación. Hay una película francesa de hace unos años, Omar Mathieu, está mal escrito a propósito, sobre el infierno, está inspirada en un caso real, sobre el infierno que lleva adelante un inmigrante magrebí en Francia, al que se lo acusa de haber asesinado a la señora para la cual él le trabajaba el jardín, ¿no? En un juicio totalmente irregular, y el hombre por supuesto que es inocente y demás, pero su gran delito no es el aducido homicidio. Su gran delito es ser un árabe magrebí inmigrante en Francia. Ese es su delito. Ahora, la actuación del actor que hace el papel es extraordinaria. El director de la película, que creo que es palestino, que hace un trabajo extraordinario de dirección en ese filme, y los primeros planos a las caras de este pobre hombre que no puede ni siquiera hablar francés, que ni siquiera entiende lo que le están diciendo, porque habla árabe, no habla francés, con un juez que lo mira y le da clases de Islam. El juez, que es un francés blanco y demás, le explica cómo funciona el Islam a este hombre que es musulmán, ¿no? Y realmente creo que podríamos pasarnos leyendo libros meses y meses y no conseguiríamos que nuestro estudiantado tomara conciencia del horror de ser víctima del racismo como con una de estas películas.
Por eso es fantástico poder contar con esta herramienta que es el cine. Ricardo, estamos llegando al final de nuestro programa y no puedo dejar de preguntarte algo que lamentablemente, y esto lo lamentamos mucho, tenemos en común en Chile y Argentina, que es la experiencia de las dictaduras militares y todo lo que conllevaron en torno a violaciones masivas sistemáticas de los derechos humanos, pero también en censura, y en censura a las universidades, intervención universitaria, etc. ¿Qué reflexión final podríamos hacer en relación con cine y derecho, nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, y lo que los expertos en derechos humanos llaman la garantía de no repetición, pero que a mí me gusta más decir el nunca más? ¿Cómo logramos el nunca más desde la formación de las abogadas del futuro, los abogados del futuro, experimentando lo que implica una democracia y la pérdida de una democracia? Y algo de eso hablamos en la clase de ayer, curiosamente a propósito de la guerra a las galaxias, ¿verdad? ¿Qué mejor forma de aproximarnos a esto? Como todos nuestros invitados, te dejamos con la reflexión final para nuestras auditoras y te puse este marco final porque en Chile conmemoramos los 50 años del golpe de Estado. Golpe de Estado último, que en Argentina fue el año 76, en marzo. Para nosotros septiembre es una fecha siempre compleja por esta razón.
Déjame decir muy rápidamente que la tengo muy presente porque en aquella época yo era un muy jovencito adolescente que militaba en el comunismo y me tocó, vale decir, en una muy, muy mínima medida, pero participar en el apoyo a los jóvenes y las jóvenes que cruzaban la cordillera escapando del horror que se había instaurado en el hermano Chile el 11 de septiembre, ¿no? Y horror del cual todavía no teníamos verdaderamente idea de la dimensión que había cobrado, ¿no? Verdaderamente. O sea que tengo muy presente septiembre del 73, muy, muy presente, te lo puedo asegurar. Y yendo a lo otro que decías, empezaría por la reflexión de que cine, televisión y derecho, durante los periodos dictatoriales en nuestros países, hubiera sido impensable. Hubiera sido impensable, o sea, hubiera sido una materia que ningún gobierno dictatorial hubiera aceptado. Y ninguna intervención dictatorial en nuestras universidades públicas hubiera aceptado que se introdujera en ese momento la materia. O sea, hubieran sí aceptado y sin ningún problema que se trabajaran las cuestiones jurídicas inherentes al cine y a la televisión. O sea, los contratos, copyrights, todo ese tipo de cosas. Eso sí. Pero el cine y la televisión como objetos de estudio para el conocimiento de lo jurídico y para el trabajo sobre lo jurídico es algo que ni la dictadura chilena ni la dictadura argentina hubieran aceptado jamás, jamás, de ninguna manera. Creo que, tal cual como lo decías, constituye en un ejercicio de vida republicana y de vida republicana de personas que desde diferentes ideas políticas creo que tenemos en común la promesa, el juramento de nunca jamás volver a siquiera considerar esas alternativas, siquiera considerar esas alternativas. Creo que el cine y la televisión proporcionan extraordinarias oportunidades para la reflexión crítica, para mirar hacia atrás. Tanto en Chile como en Argentina, la dictadura, la represión, los asesinatos han sido tratados por la cinematografía y por las series de televisión. En ambos países han sido unos temas que en muy buena hora han sido tratados. En los últimos tiempos, creo que de alguna manera el correr de los años ha generado que el tratamiento se haya vuelto más tranquilo y más maduro. Y si se quiere, digamos, con una actitud menos combativa y más de reflexión, incluso de reflexión de qué cosas se hicieron mal, porque creo que también a esta altura del partido, en ambos lados de la cordillera, tenemos que pensar en qué cosas no estuvieron bien hechas, ¿no? Algunas cosas que algunas personas nos dábamos cuenta. Yo era muy jovencito, Álvaro, pero yo en aquella época creía muy, muy firmemente en un futuro socialista, te diría abiertamente comunista, pero siempre, por ejemplo, me opuse de manera férrea al uso de armas en ese sentido, a cualquier tipo de recurso a la violencia armada. Y creo que es interesante que hoy en día, desde el cine, desde la televisión, podamos empezar a reflexionar sobre qué cosas no se hicieron bien de un lado y del otro y qué cosas, digamos, podemos ir aprendiendo. El tema da para muchísimo más, pero vamos, quizás si lo dejo así, tenga el honor de que me vuelvas a invitar.
De todas maneras, y además vamos a seguir en el curso durante todo este semestre. Te queremos agradecer, querido Ricardo, por haberte dado el tiempo de estar con nosotros una vez más en nuestro programa Derecho al Aire. Hemos llegado al final de nuestro programa y les queremos contar, como siempre, que pueden seguirnos en Instagram en @derechoalaire, donde se podrán enterar de nuestros temas, comunicarse con nosotros, ver extractos de nuestros programas y mucho más. Librería Imaginaria es un espacio para encontrar lo que buscas y descubrir nuevos universos literarios, con secciones de literatura y diversas disciplinas de las ciencias sociales para entender el mundo actual e imaginar mundos posibles sin límites. Puedes conocerlos en Augusto Leguía Norte 220 a pasos de Metro El Golf o en libreríaimaginaria.cl. Esta semana tendremos al ganador o ganadora de nuestro nuevo sorteo junto a Librería Imaginaria con un ejemplar de La historia climática de la Tierra, calentamientos globales y glaciaciones del pasado para entender el clima presente y futuro de Sergio González. Estén atentos a nuestro Instagram @derechoalaire y @librería-imaginaria para saber quién fue el afortunado o afortunada. Ahora los dejamos con Emilia Machi y su recomendación de libros para esta semana.
Hoy en Recomendaciones Imaginarias tenemos Técnicas para cegar a los peces de Rosabetti Muñoz. Rosabetti Muñoz es, sin duda alguna, una de las poetas más prolíficas, certeras y premiadas del último tiempo. Por ello, se vuelve una lectura necesaria para todo aquel lector con alma de poeta. Las imágenes utilizadas son contraposiciones en las que se configura el Chiloé actual, donde el verdor frondoso choca constantemente con la suciedad y donde las lluvias no logran subsanar la escasez hídrica que afecta la zona. A causa de la deforestación, el agua nos absorbe y en vez los materiales se humedecen, se hinchan, se desplazan y se deforman. Impacta sobre todo para el lector de las grandes ciudades que la sequía también puede estar acompañada de constantes chubascos. Para hacer homenaje también al oficio de la lentitud, la publicación, lanzada por la editorial de la Universidad de Valparaíso, incluye entre sus versos distintas xilografías del grabador Cristian Castillo. Es decir, no es solo un libro poderoso por su lectura, sino también una impresión trabajada y muy atractiva para tener. Este libro lo encuentras en libreríaimaginaria.cl o en la librería, ubicado en Augusto Leguía Norte 224, a pasos de Metro El Golf.
Como siempre, terminamos nuestro programa con música. Los dejamos con un homenaje a un ícono del teatro, el cine y la televisión, quien nos dejó esta semana, junto con la huella imborrable de sus personajes. El Chamorro, el temido Roberto Betancourt, Don Baldomero, Luis Úbeda en Tres Tristes Tigres, con otras destacadas actuaciones en películas de Raúl Ruiz como El Tango del Viudo, La Colonia Penal, Nadie Dijo Nada, El Chacal de Nahuel Toro y, por supuesto, Palomita Blanca. Hasta siempre, querido Luis Alarcón. Nos dejamos con la banda sonora de esta última película en la interpretación de Los Jaivas, con ¿Dónde estabas tú? Nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas. Que tengan una muy buena tarde.
¿Dónde estabas tú?
Lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, lustrar la razón.
¿Dónde estabas tú?
¡Hey!
Calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, vender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días.
¿Dónde estabas tú?
Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor.
¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú?
¿Dónde estabas?
¿Dónde estabas?
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.